Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a terminar el día descubriendo intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, ¿cómo están? Noche de viernes, última noche de Altavoz en esta nueva semana en la que hemos estado subiendo el volumen a las músicas chilenas en el dial por Radio Universidad de Chile. Es un viernes especial en todo caso, un viernes especial a todas luces, porque aquí empieza un programa especial. Lo anunciamos el lunes pasado, escuchando canciones de Catalina Rojas y de Roberto Parra, porque esta será una edición dedicada completa a Roberto Parra Sandoval, cantor, guitarrista, artista popular por definición, creador del jazz huachaca, cultor de las cuecas choras, autor de La Negra Esther por lo demás, mentor del movimiento huachaca, por supuesto, referente para generaciones. Podríamos seguir tirando pergaminos, pero esas son algunas de las definiciones que le caben a Roberto Parra Sandoval, un artista que el pasado martes 29 de junio cumplió 100 años. A un siglo de su nacimiento, ese 29 de junio de 1921 en Santiago, hoy vamos a recordarlo y a escucharlo cantar y tocar la guitarra en Radio Universidad de Chile, y para ello estaremos con una conocedora, la historiadora Araucaria Rojas Sotoconil, y con una mujer imposible más próxima a Roberto Parra, una de sus hijas, la pintora Catalina Parra Rojas, Nina, hija de Roberto y de Catalina Rojas, hermana de María Leonora, o Lala, que es poeta a su vez. Nina vive en Alemania y es su voz la que escuchamos a partir de ahora. Es Roberto Parra en el retrato en palabras de su hija Catalina Parra, ahora en Altavoz.
Roberto, el de la carta. Se cumplen 100 años de Roberto Parra Sandoval, y para aquellos que no lo conocen, decir Roberto, el de la canción La Carta, de Violeta Parra, es una forma de presentación. Tengo el recuerdo de haber escuchado así presentarse a mi papá en las romerías que se efectuaban los 5 de febrero a todo sol en el Cementerio General, para conmemorar un año más de la partida de la tía Violeta. Plena dictadura. Cuando niña, no podía escuchar esa canción, no podía soportar que a mi papá lo tomaran preso y sin lástima, con grillo, por las calles lo arrastraron. Escuchar esa canción era llanto seguro y risa asegurada de él, porque no podía entender que me diera una tristeza tan honda una canción. Y yo, entre lágrimas, le preguntaba, ¿es verdad que por las calles te arrastraron? Él se ponía a reír. La canción cuenta. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. La historia rememora la matanza de noviembre de 1962 en la población José María Caro de Santiago, donde hubo 6 muertos y muchos detenidos, entre ellos mi papá. Siempre quise que me contara más de ese acontecimiento, y lo único que me decía era: yo quisiera saber quién era él o la que mandaba esas cartas a París. Él siempre sospechó que fue la abuelita Clara.
Así parte la memoria personal que sobre su padre escribió Catalina Parra Rojas, Nina, con motivo de los 100 años de Roberto Parra. Y es la voz que nos ha hecho llegar desde Alemania, donde ella vive, un gesto que le agradecemos con emoción, diría yo, acá en Altavoz, junto con Araucaria Rojas, con quien estaremos conversando en el programa de esta noche. Emocionante, Araucaria, ¿no? Escuchar a Nina de alguna forma y un retrato muy próximo que nadie más puede hacer aparte de ella, ¿no?
Sí, emocionante, y sobre todo celebrando que en estos días el Senado aprobó la iniciativa de que el 29 de junio sea declarado el Día del Folclore en honor justamente al natalicio de Roberto Parra. Así que precioso mensaje de Nina.
Buenísimo. Aprovechemos de dar la bienvenida entonces a Altavoz a Araucaria Rojas Sotoconil, nuestra invitada de hoy. Ponemos alfombra roja para que entre esta historiadora chilena a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Araucaria, por estar con nosotros.
Gracias a ti, David, por esta posibilidad de hablar de este maestro y creador.
Bueno, Nina se valió, ahí lo escuchábamos, se valió de la popular canción La Carta, de Violeta Parra, en la que Violeta Parra habla sobre su hermano, como una manera posible de entrar a conocer a Roberto Parra. Sigamos descubriéndolo ahora, diría yo, Araucaria, encaminados por ella. ¿Quién es Roberto Parra? ¿Cómo empezar a abordar a este creador? Los datos geográficos de alguna forma nos ayudan, ¿no?
Bueno, Roberto Parra nace en 1921 en el Hospital San Borja de Santiago, como dicen sus décimas. Hereda la música de su padre Nicanor y de su mamá Clarisa, y la va a aprender desde los 9 años con Laura, que es una cantora ciega de la que él fue lazarillo y con la que viajó por el sur de Chile, en lo que podríamos decir fue su primera gira musical. El oficio de guitarrero propiamente tal se lo va a enseñar su amigo José Balboa, un ojalatero, que a la vez era discípulo del payador Lázaro Salgado. Roberto había escuchado por años el nombre de Lázaro y quería conocerlo, lo que finalmente ocurre en San Bernardo, momento que es relatado por Roberto Parra como un momento casi epifánico. Ahí ellos dos, bueno, se conocen, se hacen amigos, se enyuntan, tocan en La Vega y en otros lugares durante un buen tiempo.
Sí, pues bueno, como tú muy bien dices, Lázaro Salgado, una eminencia del canto a la poeta en Chile históricamente, un payador también de fuste legendario. Incluso se dice que es uno de los autores, esto a nivel casi de mito, uno de los autores o el autor de La Joya del Pacífico. Un referente también para Roberto Parra, ¿no?
Es interesante porque acá Roberto dice que él lo conoce como guitarrero y que mucho después él se da cuenta que es un payador tan importante. Entonces es divertido que ellos tarde se encuentran como ambos poetas populares, sino que se conocieron los dos como en el oficio del guitarrero.
Claro que sí, en ese mismo oficio, después de mucho andar, Roberto Parra volvió a Santiago, después de sus andanzas por distintas partes de Chile, a tocar en Estación Central en particular y en Quinta Normal también. Ya en esa época, en los años 60, mediados o fines, en el año 67 en particular, graba su primer long play, que se llama Las Cuecas de Roberto Parra, y es el volumen 2 de la serie El Folclor Urbano, que publicó el sello M. Odeón en esa época. Aunque un año antes había publicado ya un par de cuecas en ese disco que se llama La Carpa de la Reina, de Violeta Parra, el año 66. El año 71 conoció a Catalina Rojas, a quien mencionábamos al comienzo, en el balneario de Peñuelas, y con ella se casó y formaron una dupla musical de largo aliento. Tocaron desde entonces, y después ya entrada la dictadura, de hecho, tocaron en La Vega, tocaron en Peñas, tocaron en teatro, en fin. El año 72 Roberto Parra grabó su segundo long play, esta vez compartido con su sobrino Ángel Parra, que se llama Las Cuecas del Tío Roberto, editado por DICAP, o sea, la Discoteca del Cantar Popular. Sello vinculado a las Juventudes Comunistas, por cierto. Y el año 80 publica La Negra Esther, que como obra se estrenó el año 88, y el año 90 se editó su disco Los Tiempos de la Negra Esther. En 1993 escribió El Desquite, en forma de obra de teatro, no en décimas, y 2 años después de eso murió, en 1995, Roberto Parra, despedido de una forma apoteósica en un funeral multitudinario que es difícil de olvidar, ¿no, Araucaria?
Bueno, Roberto Parra ha sido considerado en algunos textos y entrevistas como un rotito humorístico, como un personaje pintoresco, marginal, por cierto, productor de una obra menor, como descrita como al lote o chamuyenta incluso. Al contrario de esto, creo que es importante reivindicar la obra de Roberto Parra como una poética que no es nada liviana, que además describe con detalle los espacios que habita Roberto y que a la vez nos habla de su tránsito permanente. Roberto itinera de un lugar a otro, de un oficio a otro, y cristaliza de esta manera la que es, a mi juicio, la característica más bella del roto, que no es su picardía, sino su nomadismo, el cambio y la movilidad fundacional que tiene esta manera de vivir.
Bueno, y parte de esos rasgos, digamos, es que no todos esos rasgos están muy bien retratados en las cuecas, ¿no? En las cuecas y en las canciones que dejó grabar Roberto Parra. Parte de un catálogo precioso musical que vamos a empezar a escuchar desde ahora en Altavoz. Vamos a partir con una primera ronda de cuecas pertenecientes a este long play que decíamos, el primer disco del año 67. Ojo, porque aquí la animación en la cueca El Chute Alberto y también en Las Gatas Copermanente, que es Ya se fue el mes de agosto, conocida también de esa manera. De hecho, el título oficial es Ya se fue el mes de agosto. Es de Violeta Parra, nada menos. La voz inconfundible de Violeta Parra. Escuchamos a partir de ahora La vida que yo he pasado, El Chute Alberto y Ya se fue el mes de agosto, con Roberto Parra en este programa especial de Altavoz.
En el puerto de Mapocho, caramba, y así es. chamba fueron los gatos, le echaba a la pulga bicarbonato. Los mejores amigos fueron los gatos, bicarbonato, sí, caramba, triste y sombrío. En eso adoquines muerto de frío, me tiritan los cuernos, caramba, en los
recién, La vida que yo he pasado, El chute Alberto y Ya se fue el mes de agosto, también conocida como Las gatas con permanente, tres de las cuecas que están en el precioso disco debut, podríamos decir, de Roberto Parra a título personal, que se llama Las cuecas de Roberto Parra del año 1967, publicado por el sello Odeón, como parte del ciclo y como parte de la serie El folclore urbano. Y como tú decías, Araucaria, ¿no? La vida errante, de alguna manera, está también retratada o sugerida en estas cuecas, pero es mucho más lo que se puede conversar sobre eso, ¿no?
Sí, creo que es importante hablar del torrantear como un modo de particular de habitar la vida, que dice relación con el andar liviano y con vivir al día también. Y Roberto Parra tiene una identidad errante porque, además de ser este creador brillante que todos conocemos, también fue carpintero, reparador de bicicletas, luthier, lustrabotas, vendedor de diarios, lazarillo, como mencionamos al principio, soldador, vendedor de motemey, entre otros oficios. Entonces, esta misma identidad errante de sus ocupaciones se va a encarnar en la música que él practica y que nunca se produce en un territorio fijo, sino que en boliches, en ramadas, mercados, circos, cabaret, prostíbulos que se van encontrando en el trayecto de Roberto, ¿no? Entonces, es una música que viaja con él y que, por lo tanto, está en un tránsito constante. Podríamos hablar de una obra andariega o peregrina, la de Roberto Parra.
Qué buena. De hecho, hay testimonio de eso en publicaciones y en textos que escribió el propio Roberto Parra, ¿no?
Sí, bueno, en todas sus obras se hace referencia a este ser errante, a esta identidad múltiple. Por ejemplo, en Entre Lucha y Cochayuyo, que es una obra que se edita en 1988, hay una cita que dice: crucé los desiertos, caminé por las selvas, fui marino de la mercante, pasé de un lugar a otro, trabajé en las minas, en los ferrocarriles, fui guardacruces del tren Trocha Angosta de Pirque a Puente Alto. En La Carmela Buena Gente, por ejemplo, que es otra obra editada en 1991, dice: soy tranqueador por la huella, me guío por las estrellas, lo que habla de la ley del camino, ¿no? Que es la que te da la directriz, la dirección para seguir adelante. Y en La Cueca Larga de las Flores también dice: desde Arica a Magallanes, a pata por los caminos, me duermo en los potreros y me tapa la flor de espinos.
Estamos citando a Roberto Parra acá en Altavoz, este programa especial que estamos haciendo con Araucaria Rojas Sotoconil. Sigamos escuchando música araucaria, vienen tres cuecas más para seguir abordando este carácter errabundo de Roberto Parra, que es uno de los aspectos de su carácter, no es el único, por cierto, vamos a seguir hablando de otras cosas también en los próximos instantes. Ahora viene La Ronda, El Afuerino y El 25 de Enero. ¿Qué nos quisieras contar de estas cuecas?
Bueno, La Ronda en este disco está animado por María Elena Parra, que es la sobrina de Roberto, hija de Hilda Parra, esta gran cantora que hizo dupla con Violeta Parra, que tiene una voz muy particular, y su sobrina, bueno, anima esta cueca. Y La Ronda nos cuenta la historia de la fiscalización de los detectives a los prostíbulos, y que a veces venía acompañada de una inspección sanitaria, donde la niña que no tenía su libreta se iba detenida. Entonces, en este caso, se va la cabrona y seis niñas detenidas, porque dice, se llevan la regenta y seis mariposas. Nos habla también del Siete Espejos y del Pato Loco, que son dos cabarets muy nombrados de la calle Cajilla, cerca de la Plaza Echaurren, espacios de la bohemia porteña que, si bien no existen hoy, han sido mencionados en varias memorias sobre el puerto. Y en El Afuerino nos cuenta lo que comentábamos un poco al principio, que es cómo funciona la ley del camino, en que dos sujetos se trenzan en una pelea por plata y uno de los dos muere y queda en el camino y se le prenden unas velas, y eso sería como su historia. Y el 25 de enero parte con una cuarteta que es declamada por Violeta Parra, que también hay que ponerle atención. Así que, bueno, se sugiere que poner atención también a cómo están contadas las historias, tal vez al lenguaje, al coa, a los lugares que menciona, a la interpretación también, que es muy distintiva, que esta sonoridad propia para interpretar las cuecas que tiene Roberto Parra, y a las animaciones que, como mencionamos, son de nada menos que Violeta Parra y de su sobrina, hija de Hilda Parra, María Elena Parra.
Vamos entonces, presentadas por Araucaria Rojas Sotoconil, con las tres siguientes cuecas de Roberto Parra: La Ronda, El Afuerino, El 25 de Enero. Roberto Parra en Altavoz.
Vaya noche pero acudieron agarrotazo, agarrotazo, sí, pobre acuerito, siempre pa'l del loro, pa' un destino, triste fue tu destino, pobre acuerito.
Prender la cajita de música para que se quede dormida, mijita. ¿Ya?
Más cuecas de Roberto Parra en el aire por Radio Universidad de Chile. Eran La Ronda, El Afuerino y El 25 de Enero, tres de las composiciones del disco Las Cuecas de Roberto Parra del año 67, publicado por el sello Odeón, como parte de la serie El Folclore Urbano. Me sonaba hace un rato la Araucaria que el siguiente disco de Roberto Parra ya es del año 72, otra época definitivamente en Chile, en el Chile de ese tiempo. Y es el disco que grabó a dúo con su sobrino Ángel. Ese disco se llama Las Cuecas del Tío Roberto. Una de esas cuecas se llama Ya se fue el 71. Habla de justamente el cambio de año entre el 71 y el 72. Lo que nos habla de que este disco fue grabado el año 72, de hecho. Y nos permite entrar a un periodo diferente también, que es, bueno, muy elocuente y muy bullente también, como sabemos que es el periodo de la Unidad Popular. ¿Qué podríamos contar sobre Roberto Parra en este contexto de la época ya con el gobierno de Salvador Allende? ¿Qué hablamos sobre esto?
Bueno, Roberto Parra desarrolló de manera profusa, y aunque muchas personas no lo sepan, una escritura política donde se hace crítica sin ningún eufemismo a él llama a los explotadores, donde se ensalza el pueblo mapuche, se narra la experiencia de cesantía que vive en dictadura, donde apoya el proceso cubano y adopta una postura radicalmente antidictatorial. Y toda esta politicidad se puede ver cristalizada en la obra revolucionaria ya totalmente, que se llama Zafra, de 1991, que era el nombre, dicen, que él le quería poner a su hija Leonora. En vez de Zafra le puso Leonora. Y en El Golpe, obviamente, que esta obra en décimas, editada recién en 1998 por LOM. Así que hay un montón de textos políticos, totalmente políticos de Roberto Parra.
Y vamos atrás en el tiempo para poner más contexto previo a esta dimensión política de Roberto Parra. Vamos a escuchar no una, sino dos cuecas que se llaman Los Sediciosos y que están en este long play del año 72. Las cuecas del tío Roberto, cantadas junto a Ángel Parra. Hablemos de esas cuecas, Araucaria, antes de ir a escucharlas. Hay hartas menciones a nombres propios, personajes históricos de la época, ¿no?
Sí, y es bueno, imagínate el título ya, Los Sediciosos, y menciona acá a Roberto Bió, que es este militar que encabezó el Tagnazo de 1969. También habla de un Pablo con H, que refiere a Pablo Rodríguez, el fundador de Patria y Libertad, y también habla de Sergio Onofre Jarpa, que posteriormente sería este icónico ministro del Interior de Pinochet y fundador de Renovación Nacional también. Así que aquí se pueden oír en estas dos cuecas la faceta menos conocida, como decíamos, de Roberto, pero que por todo lo que mencionamos creemos que es digna de ser visitada y escuchada en este caso.
La escuchamos entonces, Los Sediciosos 1 y Los Sediciosos 2, parte 1 y parte 2, Roberto y Ángel Parra, del long play del año 72, Las Cuecas del Tío Roberto, en este programa especial dedicado a Roberto Parra Sandoval, de Altavoz, por Radio Universidad de Chile.
Robert
Sediciosos, dos cuecas con ese título presentes en el disco Las Cuecas del Tío Roberto del año 1972, grabado a dúo con Ángel Parra en plena época de la unidad popular en nuestro país. Cuecas que nos hablan de la vertiente política y comprometida de Roberto Parra, como ha destacado en nuestro programa de hoy la historiadora Araucaria Rojas. Con ellas hacemos un breve alto, pero luego de esta pausa de segundos estamos de vuelta para seguir explorando en este programa especial dedicado a los 100 años de Roberto Parra que hacemos hoy en Altavoz.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la música chilena. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Estamos de vuelta en Altavoz en este programa mega especial de día viernes, a algunos días ya de cumplidos los 100 años de Roberto Parra Sandoval, efeméride que estamos celebrando junto a Araucaria Rojas Sotoconil, historiadora y nuestra invitada en el programa de hoy para hablar de Roberto Parra, de su universo creativo, de su vida rabunda, como decíamos con Araucaria hace un rato, y de sus canciones también, de su repertorio musical, que hoy estamos revisando también mientras conversamos con Araucaria. Hay todo un tópico también que queremos abordar en este comienzo del segundo bloque, que es el de las cuecas carcelarias. Y también es un continente importantísimo que abordar con Araucaria Rojas. Hablemos de cuecas carcelarias, Araucaria.
Sí, bueno, este tópico es usual en los versos de la cueca, tanto de autor como de tradición, y generalmente están inspiradas en la vida de bandidos forajidos célebres, pero otras veces también están escritos en primera persona, en que es el hablante, el que canta en este caso, el que nos da cuenta de su experiencia en el presidio. En el caso de las cuecas carcelarias que seleccionamos de Roberto Parra, Estas relatan están relatadas en primera persona y están inspiradas en la muerte de José Valenzuela Torres, que es el chacal de Nahuel Toro, que muere justamente en Chillán en 1963. El arrepentido y en capilla se plasma esta idea recurrente de las cuevas carcelarias en que el recuerdo y el perdón siempre está dirigido a la madre, como el último pensamiento, el último ruego, siempre es hacia la mamá. Y en el banquillo se consignan estos últimos pensamientos de José Valenzuela Torres, momento antes de ser ejecutado. Se recomienda, yo creo, prestar atención a la animación de María Elena Parra, nuevamente esta sobrina hija de Hilda, y a la percusión en tarros de Violeta Parra, lo que le da una sonoridad muy característica a estas cuecas.
Vamos con El arrepentido en capilla y En el banquillo, cuecas de Roberto Parra, hoy en Altavoz.
¡Hey!
eran El Arrepentido, En Capilla y En el Banquillo, tres registros del disco Las Cuecas de Roberto Parra, del año 1967, en las que está vívida y patente la temática carcelaria que nos describía la historiadora Araucaria Rojas en este programa especial que estamos dedicando hoy viernes a los recién cumplidos 100 años de Roberto Parra. Y te quiero invitar, Araucaria, ahora a entrar en otro continente de este mundo de Roberto Parra Sandoval. Hasta ahora hemos escuchado sus cuecas, cuecas de la vida errabunda, cuecas políticas, cuecas carcelarias también recién, pero tan popular como la cueca en el universo de este artista es el jazz. No cualquier jazz, el jazz huachaca, su especialidad personal, por cierto. Y qué mejor ejemplo que este que viene a continuación. Escuchamos La Negra Esther, es Roberto Parra Sandoval en la guitarra, hoy en Altavoz. Escuchábamos La Negra Esther, canción universal, melodía popular, como pocas de Roberto Parra Sandoval, que nos permite asomarnos ahora a su dimensión más de músico, de instrumentista, de guitarrista en particular, que es parte de la obra Negra Esther también, popularizada por la versión que hizo, la adaptación que hizo a las tablas, a los escenarios, en la compañía Gran Circo Teatro, dirigida por Andrés Pérez. Esto nos permite hablar de Jazz Huachaca Araucaria, que es otro gran continente, ¿no?, que está presente en la creación de Roberto Parra. ¿Quién nos cuenta sobre esta dimensión jazzística de Roberto Parra?
Bueno, lo que sabemos es que a comienzos de los años 50, Roberto Parra toca por primera vez jazz en un cabaret de Cañete. Nada más alejado como del origen del jazz, eso es muy, muy interesante, sí. Asusado por el guitarrista y violinista, su amigo el Negro Alfaro, y desde entonces él se va a familiarizar con un género que, como vamos a escuchar y como ya escuchamos, va a explorar con mucha profundidad y con una particularidad única, ¿no? Sí. En 1957, claro, él llega a San Antonio para oficiarse como músico del cabaret Luces del Puerto, donde conoce a la Negra Esther, fuente de sus dos más grandes creaciones, Las décimas de la Negra Esther y el disco En tiempos de la Negra Esther, lo que podríamos significar como un retrato y una sonoridad de toda una época, ¿no?
Bueno, y si hablamos de retratos, estas dos canciones que vienen ahora son prácticamente retratos, son retratos en letra y música, porque llevan nombres de las hijas de Roberto Parra. Escuchamos ahora en altavoz Nina y Lala. Jazz Huachaca con Roberto Parra. Thank you. Jazz Huachaca con Roberto Parra en Altavoz a esta hora. Escuchábamos dos composiciones instrumentales, Nina y Lala, que refieren respectivamente los nombres de las hijas de Roberto Parra, ¿no, Araucaria?
Claro, Nina para María Catalina y Lala para María Leonora. Y es interesante porque ambos temas captan muy bien como las características o como los caracteres de ellas dos. Así que son unas obras tan sensibles y tan íntimas que son preciosas. No sé qué opinas tú, pero yo las encuentro preciosas.
Así es, Araucaria, cómo no coincidir contigo en eso, y como tú dices, además, una semblanza distintiva para cada una de sus hijas. Con estas dos composiciones, Retratos en música, antes dije en letra y música pensando en los títulos de las canciones, pero en realidad es música instrumental, por supuesto, va nuestro saludo afectuoso también a María Catalina y a María Leonora, Nina y Lala, pintora y poeta respectivamente, además, digámoslo, y a Catalina Rojas, por supuesto, cantora de hermosa voz y compañera de Roberto Parra en la vida y los escenarios. Activa ella también hasta la actualidad, al frente de grupos como la Filarmónica de la Cueca o Los Parecidos, con quienes la hemos visto cantando y tocando en vivo. Así que aprovechamos también las ondas de la radio para mandar un abrazo fuerte a la distancia y apretado a Catalina Rojas con estos sones de jazz huachaca que seguimos escuchando de fondo cuando ya nos encaminamos al cierre de este programa junto a nuestra invitada, la historiadora Araucaria Rojas. ¿Qué impresión final te gustaría dejar, Araucaria, de Roberto Parra, ya hacia el cierre de este episodio especial de Alta Voz?
Sí, yo encuentro precioso que podamos tener la oportunidad de seguir recordando, más bien de no olvidar, a este artista que es colosal, que cambia los paradigmas de la música y del teatro chileno, no solo del arte popular, porque muchas veces se le menciona como es un músico popular, que cambia el paradigma del teatro popular, pero no, estamos hablando de todo el arte chileno. Entonces creo yo que hay pocos artistas tan relevantes como Roberto Parra, tan genuino y también tan identificables con la historia de este territorio, más bien con la historia del pueblo de este territorio. Así que excelente tener la oportunidad de recordarlo siempre, David. Así que gracias.
Agradecidos estamos en Altavoz, Araucaria, porque hayas compartido con nosotros este episodio y por toda la mente con que viniste a enriquecer este acercamiento que hemos hecho a Roberto Parra. Quisiera sumar, además, una vez más, el agradecimiento de corazón, a Nina, la pintora Catalina Parra, hija de Roberto, quien desde Alemania, donde vive, nos marcó la senda de este programa, ¿no? Nos proporcionó información, nos orientó en la selección musical y es una presencia aquí próxima, al igual que la de Araucaria Rojas. Partimos el programa, de hecho, con su voz, Nina haciendo una memoria personal de su padre, y lo vamos a culminar de la misma manera. Volvemos a escuchar a su hija en otro vívido retrato en palabras de Roberto Parra Sandoval.
La chaqueta de cuero. Sería el año 1991 o 1992, cuando veníamos con mi papá de vuelta de cobrar el cheque de su jubilación. En realidad, ese día no lo pudimos cobrar, no sé bien por qué. No estaba la plata, hubo algún problema. Ya no me acuerdo. Para pasar el mal rato, nos fuimos a comer pasteles a la panadería San Camilo, que estaba en ese tiempo en la calle Matucana con San Pablo. Después nos pusimos a vitrinear en las tiendas de ropa usada que habían por ahí. De repente veo una chaqueta de cuero muy linda, negra. Mi papá me mira y me dice, ¿quieres que te la compre? Yo le contesté que sí. Entonces, cuando ya la estábamos por pagar, mi papá se acordó que no tenía más plata, que lo último que teníamos lo gastamos en los pasteles. Así que le dijo al tipo que atendía, yo le dejo mi carnet en garantía. Así que salimos de la tienda y yo le rogué que no dejara su carnet, que la chaqueta no era tan linda. Pero al final mi papá me dijo, yo te quiero comprar esa chaqueta, Nina. 2 días después recuperó el carnet y la pagó. Claro, la chaqueta me la traje puesta ese mismo día y casi 30 años después aún la tengo. No me he querido separar de ella.
Con la voz genuina de Catalina Parra Rojas, Nina, en ese recuerdo emotivo de su padre, Roberto Parra Sandoval, que ella nos hizo llegar para esta emisión de radio, estamos poniendo fin a un programa especial de Alta Voz. Hoy celebramos los 100 años recién cumplidos esta semana, el 29 de junio último, desde el nacimiento de este artista y creador colosal, como lo definió acertadamente hace instantes nomás, conversando aquí la historiadora Araucaria Rojas, también nuestra invitada junto a Nina en este episodio. Gracias a ustedes por la sintonía, nos seguimos encontrando de lunes a viernes a las 23 horas por Radio Universidad de Chile y también en altavozradio.cl. Que tengan un buen fin de semana y larga vida a Roberto Parra.
Fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción de Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. Altavoz es un programa financiado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.